la coctelera.
Mezcle un poco de todo y sírvase bien frío.
Bienvenidos a esto que se llama La Coctelera. Yo soy Marco Gómez y como cada semana de manera irregular está conmigo
Santiago Betancourt. Y fue pido una disculpa porque esta vez fui yo el culpable de la irregularidad en nuestras emisiones, pero ya estamos de vuelta.
Sí, ya ven, Santiago es una persona muy ocupada. Y pues, ya ven, se desconecta de la vida.
Pero además ya estamos grabando en la Semana Santa, entonces hay más paz y vacación, entonces esperemos que se pueda continuar así.
Sí, bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Santiago?
Cuarentenas interminables y el fin del mundo.
Cuarentenas interminables. Pues la idea es, o sea, planeábamos... Exacto, perdón, planeábamos grabar esto hace unos días, porque justamente cumplimos un año en esta situación. Yo cumplí un año trabajando desde casa el 25, que ya fue 25 jueves, me parece. Y digo, no sé tú si recuerdes qué día te fuiste para tu casa.
El 13 de marzo fue el último día que estuvimos en la oficina. Fue el viernes. Y muy chistoso porque, como buenos godines, cada... No sé cómo a qué hora, pero como a mediodía llegaba un carrito que se ponía afuera de los elevadores, que traía papas y porquería y media. Y teníamos un grupo en WhatsApp donde la persona de la recepción nos avisaba que ya había llegado el carrito. Y el 13 de marzo fue el último día que mandó mensaje de que ya había llegado el carrito y nunca más volvimos a ver al carrito. Y el otro día conmemoramos ese acontecimiento y celebramos todos en la oficina de forma virtual que ya no había carrito.
Sí, sí, es de hecho ahorita que mencionaste el carrito, también a nosotros en la oficina cada mes iba un proveedor de Bimbo a vendernos productos al costo. Y pues sí, en esos días fue la última vez que vimos el dichoso camioncito de Bimbo.
¿Cómo ha cambiado la vida en un año, no?
Sí, justamente es, creo que podemos tratar diversos puntos, pero, o sea, definitivamente creo que lo más presente que tenemos, digo, también creo que hay que matizarlo un poco, porque por lo que sabemos de nuestras vidas, hemos sido hasta cierto punto afortunados durante el último año.
Muy afortunados.
Pero, o sea, sí, de mi familia cercana, o sea, cercana, muy nuclear, no ha pasado nada, nadie se ha enfermado. Bueno, quizá un tío sí se enfermó porque presentó anticuerpos después, pero pues no, o sea, nada grave en mi familia muy cercana. Digo, en mi familia ya un poco más ampliada, pues sí, sí ha habido casos y fallecimientos, pero, o sea, con las personas que convivo casi día a día, pues afortunadamente no ha pasado nada.
En mi familia muy cercana sí pasó. Mi madre y mi padre. Mi mamá le fue más intenso, pero todo bien, y ya mi papá sin síntomas, creo que tantita fiebre, entonces no estuvo tan mal, pero
sí.
También un punto en el que se siente, no sé, ahora veamos qué pasa después de estas fechas en las que la gente está volviendo a olvidar la cuarentena, pero yo creo que llegó un punto en enero, febrero, donde sí se sentía mucha... No sé, mucha presión, muy cercano el virus, mucha gente conocida falleciendo o en el hospital o buscando N cantidad de maneras de salvarse, ¿no?
Sí, o sea, incluso aunque no lo tuvieras de cerca en ese tipo de situaciones, pero incluso en la calle se sentía diferente. Sí. O sea, por ejemplo, yo vivo en cerca de Centro Médico. Y sí era constante estar escuchando ambulancias, despertarte 3-4 veces en la madrugada porque escuchabas las ambulancias pasar una tras otra. Entonces sí, o sea, sí fue enero, febrero, no, diciembre, enero, fueron meses muy intensos y sí, como dices, ahorita en estos días de Semana Santa que estamos viendo las fotos del aeropuerto atascado, que seguramente veremos las casetas saliendo de la Ciudad de México también atascadas de gente.
Playas.
O sea, sí, sí, las playas. Que digo, también creo que a un año todos estamos cansados. Creo también que mantener una cuarentena o bueno, un confinamiento estricto es complicado. Y creo que también, pues, como que hay hasta cierto punto, quizá a algunos no les gusta la idea de hay que aprender a vivir con el virus y que digo, decir esto no es una excusa para salir y exponerte de manera,
irresponsable.
Irresponsable hasta cierto punto. Pero creo que sí hay ciertas acciones, o sea, puedes darle cierto regreso a cierta normalidad haciendo ciertas acciones sin necesidad de estar ultra mega encerrado en tu casa. Y digo, ya no quiero decir que es responsabilidad de cada quien porque, o sea, creo que como sociedad sí debemos ser un poco empáticos a ok, voy a intentar no exponerme tanto porque no solamente se trata de mí, sino se trata de la sociedad en su conjunto y de cómo yo puedo afectar a los demás. Pero creo que sí hay manera de tener cierto balance donde no seas un irresponsable que se sale a exponer, pero tampoco que seas un ermitaño que tiene miedo a salir. Pero no sé, es una situación que no sé, es necesario matizarla demasiado.
Sí, yo creo que, mira, o sea, yo creo que amén de... No, o sea, no se puede, y lo vimos en México y lo vimos en todo el mundo, no puedes cerrar completamente la economía y todos los trabajos. Y
sí puedes.
Mundo, por eso, bueno, pero se vuelve muy caro y nadie, luego no todos los... No todo el mundo quiere invertirle en eso.
Ajá.
Pero, o sea, y digo, no sé, la mayor parte de los, de las oficinas, trabajos quizá, que se pueden hacer desde casa, pues, en su mayoría, al inicio lo hicieron, ¿no? Y las ciudades y las oficinas se vaciaron con el tiempo, algunas plazas, algunos puestos se han ido, de ese grupo se han ido, han ido regresando y de lado quizá de puestos como más esenciales o puestos como las fábricas o las construcciones o no donde se requiere un trabajo más manual y presencial, pues igual y no siempre se puede detener y parar todo. Y lo que no se puede tampoco es pararlo durante más de un año entero, ¿no? O sea, creo que ahí sí llega un punto en el que se tiene que asumir o se tiene que regresar poco a poco a la vida. Y esto que decías, o sea, creo que en algún momento tenemos que aprender a vivir con el virus y o sea, exacto, no significa ir a fiestas y embarrarse con toda la gente que se te ocurra todo el día, todos los tiempos, pero poco a poco con responsabilidad, con cubrebocas y mientras la gente empieza quizá a vacunarse, pues deberíamos empezar a regresar a una especie de normalidad, pero creo que también el año que hemos vivido fuera nos ha llevado a redefinir qué es esa normalidad, ¿no?
Sí, regresando antes de continuar con la línea discursiva que traes, pero regresando un poco o sea, no podemos cerrar la economía, eso es cierto. O sea, desde el principio vimos que en el caso de México, los apoyos por parte del gobierno, pues fueron, o sea, fueron nada. Uh-huh. Pero incluso en aquellos países donde fueron respuestas del gobierno muy fuertes, o sea, no hay presupuesto público ni contratación de deuda que te dé para mantener un año cerrada tu economía, porque pues de cualquier manera necesitas mantener a tu población.
Pues sí.
De alguna manera. Entonces, pero sí, como dices, esto de hay que aprender a vivir con el virus, efectivamente, no es un llamado a, pues el virus va a estar allá afuera, entonces pues mejor pues que sea lo que tenga que ser y voy a ir a fiestas y me voy a ir a la playa y lo que sea. Sino, pues sí es ok. Puedo ir a, por ejemplo, el fin de semana fui con mis hermanos a caminar a Chapultepec. Es un... no vivimos juntos, entonces una recomendación sería, pues no hagas actividades con gente con la que no vivas. Pero, pues en mi caso, pues vivo solo, entonces realmente, o sea, soy como una... Soy parte de su burbuja, aunque no estoy con ellos viviendo 24/7. Entonces fuimos a Chapultepec a una hora temprano, 9 de la mañana, no había tanta gente. Caminamos con cubrebocas, intentando sí mantener la distancia entre las demás personas. Y ya después de ir a Chapultepec dijimos, ah, bueno, pues hace hambre, vamos por un almuerzo. Y pasamos a comprar café y pan, no nos quedamos a comer en el establecimiento, nos lo llevamos. Pero, o sea, es este tipo de cosas donde, ok, no puedo estar en mi casa encerrado, incluso por salud mental, ya deja tú por capricho, sino necesito salir a despejarme. Ok, pues armamos un plan donde el riesgo de exposición sea lo más cercano a cero posible, un espacio abierto, y pues si después quizá apoyar algún negocio local, igual, vas, haces tus compras y te regresas a tu casa. Entonces, pero pues sí, no todas las personas, primero, no todas las personas, y hablando de personas en nuestra situación como socioeconómica, no todas las personas piensan igual de esta manera. O sea, dicen, ah, no, pues yo sí me voy a tomar un avión y pues me voy a ir para vacaciones a tal lugar. O sea, siento, yo creo que no estamos en un momento de hacer eso. Creo que, y es que ahí también entra la disyuntiva de, pues es que o sea, hay que mantener la economía viva porque pues hay gente en, por ejemplo, Quintana Roo que todavía, a pesar de que en el resto del país poco a poco se ha ido recuperando el número de empleos que se perdió en el último año, Quintana Roo sigue igual de mal que hace un año. O sea, el 25% de sus empleos se esfumaron de una semana para otra. Entonces, pues igual y si dices, no, es que si no voy de vacaciones, pues ¿cómo reactivo la economía y la gente de estos estados que dependen del turismo están, pues necesitan trabajar? Y ahí es donde creo que entra en juego otro tipo de cosas, como por ejemplo, sí debería de haber una respuesta de estímulos fiscales enfocado en esos estados y en esas industrias que han sido las más afectadas y que de ninguna manera pueden empezar a pensar en este momento en reactivarse. Pero
sí, no sé, los restaurantes, o sea, no en la Ciudad de México, pero en todas las ciudades, o sea, sí han tenido la capacidad y la oportunidad algunos de reinventarse y de ver cómo, ¿no? O sea, cómo llevar comida a casa y te atendían por WhatsApp y luego en las N cantidad de plataformas, si lo quieras, pero pues no es lo mismo y no están vendiendo a lo mismo y no a lo que deberían necesitar vender para sobrevivir.
Sí, y también ahorita estamos hablando de restaurantes y locales, pero pues también la economía informal fue de las más golpeadas. Incluso cuando te pones a analizar los datos de cómo se ha ido recuperando el empleo. El empleo formal, la verdad, es que se ha recuperado de manera más o menos rápida. De las personas con un empleo formal, tenemos ya como el 95% de personas trabajando de las que había en marzo, en febrero o marzo del año pasado. Pero en el sector informal, o sea, todavía están como por ahí del entre el 85 y el 90%. O sea, falta un montón de camino por recuperar. Y también ahí te metes a otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, ¿por qué la gente, si el mercado informal no requiere de permisos, de que tengas protocolos de salud o este tipo de cosas que un negocio formal sí tiene, y que en el pasado muchas de las crisis en México el sector informal pues había sido como un colchón? O sea, pierdo trabajos formales, pues se pasan a la informalidad. ¿Por qué esta crisis está siendo diferente? Y te pones a ver los datos y la gente que incluso habiendo estado trabajando en el sector informal no ha regresado a trabajar a ese sector porque pues tienes a los niños en casa y necesitas gente que los esté cuidando, y la gente que los cuida es de manera desproporcionada mujeres. Entonces, el avance que por décadas habías hecho para que las mujeres se integraran al mercado laboral, pues lo está deshaciendo esta pandemia. Empezamos hablando a esto me refiero cuando decía que hay que matizar mucho la situación. Hay un montón de claroscuros que se esconden detrás del simple hecho de la necesidad de reactivar la economía. Bueno, no sé, creo que divagué un poco, pero más o menos.
No, pero justamente se entiende, porque además no sé si tengas los datos en la cabeza, pero estos trabajos informales que tampoco se han ido recuperando, tendría, o sea, no sé, están ligados a una vida prepandemia, más allá de los niños en casa y esto, pero o sea, el tipo de oferta y el tipo de demanda en trabajos informales, pues no sé, se ha transformado en este año.
Pues, o sea, tú piensa en el tipo de negocios que ves en la informalidad. Son changarritos, son puestitos, son sí. O sea, son dentro de las actividades económicas, son actividades de servicios. Y una actividad de servicio implica cierta cercanía física. O sea, para que quede claro quienes no tengan tan claro esta distinción entre actividades económicas, servicios es todo aquello que no implica estar fabricando algo. O sea, herramientas para transformar una cosa en otra. Es los restaurantes, las barberías, o sea, todo lo que implica una atención al cliente, no tanto la venta de un producto que tú vayas a utilizar. Son principalmente cosas que se consumen en el lugar. Entonces, pues este tipo de empleos han sido los que están más afectados. De hecho, también la recuperación se ve ya en empleos de industria de transformación, de manufactura. Pero el sector servicios pues sigue muy lejos de recuperarse a como estaba antes. Justamente porque, pues sí, reabrimos los restaurantes, pero estás abierto hasta el 30% de tu capacidad. O en algunos lugares, pues solamente para llevar. Entonces ese es...
Menor fuerza de trabajo, necesitas menos cocineros, necesitas menos meseros. Ajá. Y como no tienes gente caminando y gente yendo a las plazas, pues entonces tienes menos gente en la calle vendiendo chuchulucos, ¿no?
Así es. Pero sí, no, está complicada la situación.
Y justo reconectando con uno de los temas que decías al principio, es creo que estamos cansados. No, de alguna manera nos ha agotado la situación, el encierro. En mi caso, no sé, en mi caso también algo que ha cambiado mucho es o sea, por supuesto trabajar y hemos podido trabajar y yo digo, yo he podido trabajar, pero también el ritmo de trabajo ha sido mucho más complicado y pues una última cosa que a veces a mí personalmente se me olvida, pero creo que a muchos también se nos olvida es que teníamos un ritmo mucho más, no sé si acelerado, pero por lo menos era diferente. Salías de tu casa, paseabas por la ciudad, y ibas, venías, hacías quién sabe qué cosas, regresabas a tu casa, y esa era una diversión distinta, ¿no? Por decirle diversión, ¿no? Pero sí, estamos cansados. No sé tú, pero yo estoy muy cansado.
Sí. O sea, se extraña salir a la calle. O sea, a pesar de que sí, o sea, salgo, por ejemplo, al menos 2 veces a la semana a caminar por los alrededores, pero para hacer eso me tomó meses. O sea, como que al principio del confinamiento sí fue en mi caso, de cuarentena súper estricta, de nada más salir al súper y ya. Entonces, sí también, o sea, tienes que tuvimos que adaptar nuestras rutinas. Y nuevamente, o sea, es hablando desde el privilegio de habernos podido, o sea, de tener la oportunidad y la necesidad de modificar nuestra rutina para continuar con nuestras actividades laborales. Sí. Y, o sea, y sí, a lo que iba con esto es, sí se extraña, pues eso, como es que sí, definitivamente se siente como otra vida. O sea, de un domingo en la tarde diciendo, pues estoy aquí sentado viendo la tele, pero pues hace un año igual y hubiera estado pues caminando por Reforma, sí. o me hubiera ido al cine, o estaría en casa de mis papás. O sea, sí se siente como, sí, era casi casi otra vida. Y creo que también no estamos dimensionando que dentro de unos meses, cuando sea posible, el retomar hasta cierto punto ese tipo de actividades también va a ser un golpe bastante interesante.
¿Por qué lo dices? O sea,
pues no sé, o sea, siento que llevamos un año donde nuestro contacto, bueno, para quienes han respetado el confinamiento, pero llevamos un año de cierta restricción en nuestro contacto social y de alguna manera pues vamos a tener que reaprender a tener estas interacciones cara a cara. Y quienes ya nos acostumbramos a trabajar desde casa, pues va a ser un golpe regresar a un espacio donde quieras o no, pues vas a estar un poco más restringido. O sea, porque una de las ventajas de trabajar desde casa es, pues igual yo tengo mis horarios, yo trabajo mejor en en las noches, entonces pues me enfoco en trabajar en la noche y durante la mañana me dedico a otras cosas. Pero regresar a la oficina implica también regresar a ciertas rigideces laborales de, pues, el horario es este y hay que ir. O sea, vamos a tener que, pues, nuevamente reacomodarnos.
Yo creo que, no sé, yo creo que en algunos momentos y en algunas situaciones y en muchas empresas... y aquí digo, aquí sí voy a generalizar, digo, no creo que vaya a ser tu caso, pero en muchas empresas no solo el regreso va a ser, creo, poco a poco, o sea, no vamos a tener un regreso de todos un día nos dicen, listo, ya mañana todos a la oficina. Creo que va a ser escalonado. Creo que va a ser unos días un equipo, otros días otra parte del equipo, porque quizá al principio sigamos manteniendo el espacio y una capacidad al 30, 50, 70%. Pero también creo que nunca en los próximos, no sé, años vamos a regresar exactamente al mismo ritmo o a las mismas políticas que existían antes. O sea, creo que eso en muchas empresas y en muchas oficinas va a quedar atrás. Si me lo preguntas a mí, si lo veo yo desde, por ejemplo, yo con mi equipo, creo que si tuviera la libertad de decidirlo, yo propondría que nos viéramos una vez a la semana o incluso una vez cada dos semanas para alguna especie de reuniones, de estatus, de vernos a la cara y formar comunidad y que estuviéramos todos sentados en la oficina y después pues cada quien a su casa. O sea, creo que no, quienes puedan y quienes quieran estar en su casa y se quieran acomodar, creo que más bien deberíamos también empezar a trabajar hacia un modelo de trabajar por objetivos y trabajar por cumplir ciertos objetivos que por pasar la tarjeta y esperar que el empleado trabaja de 9 de la mañana a 5 de la tarde con 40 minutos de comida, ¿no?
Sí. Puede ser. Digo, también yo estoy pensando en que pues trabajo en gobierno, entonces sí es un poco más. Digo, que también, o sea, creo que mis jefes están conscientes de que pues trabajamos bien como lo hemos hecho el último año, entonces igual y sí habría cierta flexibilidad al regresar, pero pues sí, no sería total como en una empresa privada.
Pero aún así en las empresas privadas, definitivamente la creatividad y la comunidad que se genera al trabajar en la oficina se necesita y no, o sea, no es que no se pueda generar a nivel virtual o digital, pero creo...
Sí, pero el estar en un mismo espacio te da ciertas interacciones que generan valor.
Exacto, e incluso o sea... Hoy, de manera, aunque hemos construido cierta comunidad de manera virtual, pues seguimos encerrados y seguimos teniendo otro tipo de cansancios o teniendo otro tipo de agotamientos. Una vez retomando cierta normalidad, pues quizá podemos empezar a combinar y pues quizá podemos empezar a ver cómo... No sé, o sea, creo que es también caminar hacia una mejor calidad de vida donde no tienes que estar, en mi caso, en Polanco a las 5 de la tarde porque si sales a las 5:10 ya te encerraste 3 horas en el tráfico, ¿no? O sea, creo que se vale que todos reacomoden sus horarios para tener cierto espacio donde todos están conectados y luego cada quien, el que trabaja mejor en las mañanas, pues que se concentre en las mañanas, el que trabaja mejor en las noches, pues que se concentre en las noches, ¿no? Y no esperar a que todos trabajamos igual a todas horas y en todos los momentos, porque además no todos tenemos las mismas responsabilidades y también, o sea, piensa en quienes tienen que cuidar hijos y los tienen que ir a dejar a la escuela o luego tienen que hacer la tarea, pues no puedes esperar tampoco que todos ahora, ¿no?, regresen a 9 to 5 al 100%, ¿no?
Sí, no. No va a estar.
No sé, creo que yo le apuesto a eso. Yo le apuesto que cuando regresemos, creo que a veces creemos que vamos a regresar igual a la misma situación a como se estaba antes. Y quizá no sea así, porque también siento que muchas empresas van a sacrificar los costos que serían tener una oficina y rentarán unos cuantos espacios de salas de juntas en algún coworking, ¿no? Y tendrán disponibles ciertas facilidades para los empleados, pero también otras se quedarán completamente virtuales, ¿no?
Sí, por eso te digo que no estamos dimensionando también lo que va a implicar regresar a cierta normalidad.
Sí, completamente. Donde, no sé, o sea, siento que hacia adelante también, por ejemplo, una industria que nunca vamos a, siento que, o sea, es algo muy personal, pero siento que una industria que ya nunca vamos a volver a ver, igual van a ser, por ejemplo, los cines. O sea, yo también siento que hacia las siguientes, o sea, para mí es una industria que un poco ya estaba a punto de morir y todo el mundo estaba esperando que muriera, pero creo que esto aceleró. Creo que hay salas que cerraron que nunca van a volver a abrir, porque también ¿no? Los patrones de consumo de películas ya se modificaron. De repente irás al cine, claro, de repente irás con amigos o con familia, irás a comer palomitas y lo que sea, pero al mismo tiempo, en muchas ocasiones creo que sacrificarás y Netflix o el servicio de streaming que se te ocurra empezarán también a hacer los lanzamientos al mismo tiempo en el cine y al mismo tiempo en los servicios de streaming.
No estoy tan seguro, ¿eh?
¿Tú crees?
O sea, creo que sí va a ser una industria que se va a transformar, pero no que vaya a desaparecer así al nivel que tú dices. O sea, de las películas que han salido, o sea, para empezar, no hemos tenido grandes estrenos porque se las están guardando para cuando la
Eso.
situación se componga.
Oh, pero sí han salido algunas.
Pero ¿cuáles?
Mulan.
Ay, Mulan, ¿really?
La Wonder Woman.
¿Really?
Estuvo muy mala.
Estuvo pésima. O sea, pero fíjate, es que ya sería meternos en otro tipo de conversación. Pero yo creo que, por ejemplo, estos formatos que hemos visto de autocinemas o de cines al aire libre van a tener un auge bastante considerable. O sea,
Eso sí, estoy de acuerdo.
Quise comprar boletos para ver la de King Kong.
¿Dónde? ¿En el
Mosco,
autocine?
perdón, tuve que matar un mosco. En todos los. Creo que hay como tres autocinemas que hay ahorita en la Ciudad de México. Bueno, donde busqué había boletos agotados. O sea, y cuando reabrió la Cineteca con funciones al aire libre, quién sabe qué películas pusieron, pero la gente ahí estaba. O sea, creo que son formatos que van a empezar a tener cierto auge, porque no es lo mismo. O sea, me eché la semana pasada la de la Liga de la Justicia en mi televisión, pero pues no es lo mismo ver una película de ese calibre en tu televisión, aunque tengas una tele de 60 pulgadas, a ir a verla en una pantalla grandota.
Pero no sé, pero ahí es porque a ti te gusta el cine y tú, a ti te gusta
Pero es
apreciar
que
esa combinación de.
incluso aunque sea gente que no está tan familiarizada con el cine, o sea, es una experiencia ir al cine. O sea, la gente que no sabe, que no aprecia el cine y que va a ver cualquier película, digo, de manera muy válida, pero que vas a ver el estreno taquillero del mes y pues vas con tu familia. Porque es una experiencia,
Sí,
o sea,
pero
no.
siento que al mismo tiempo también se vuelve una experiencia que cocines y te sientes todos en familia a verlo en la casa, en la tele de 60 pulgadas. O sea, yo a lo que voy es, o sea, igual y no desaparece al 100%, pero yo siento que vamos a ver menor, o sea, sí siento que vamos a ver menor demanda por ese cine de salas. Quizás se transforma en un cine de autocinema o de cines al
Tal
aire
vez,
libre.
ajá. O sea, va a
Pero
haber transformaciones en un montón de industrias.
o sea, quizá no desaparecen, no han desaparecido los periódicos impresos, pero son más chicos y hay menos, ¿no? Son menos poderosas las empresas de periódicos impresos. O sea, creo que eso es a lo que le apuesto, porque ya hoy también las empresas productoras de cine, pues tienen sus propias plataformas de streaming, y si no, tienes un Netflix en donde puedes lanzar al mismo tiempo el estreno y el, ¿no? Para los que lo quieran ir a ver al cine, para los que se quieran quedar en su casa.
Sí, sí, puede ser. Pero es, nos estamos metiendo a temas ya.
Sí, estamos diferentes. Brincando a otra cosa.
Pero, digo, creo que el último tema que me gustaría tratar, regresando al tema de que llevamos un año encerrados, es el, digo, ya hablamos de cuestiones personales, ya hablamos del impacto un poco en el mercado laboral, en la economía, shalala, pero uno que no, creo que no se habla lo suficiente es el escolar. Uh-huh. Creo que sí, en algún episodio pasado dijimos que, o sea, no se aprende de manera igual en línea que de manera presencial, las afectaciones han sido diferentes, también dependiendo del grado socioeconómico de una familia, porque, pues, o sea, es difícil que una familia de clase media o clase media baja compre un dispositivo electrónico para cada uno de sus hijos. O sea, de hecho, la semana pasada el INEGI sacó una encuesta sobre la afectación en cuestiones educativas, y la mayoría de los hogares comparte un dispositivo para todos los que tienen que hacer cosas virtuales en el hogar. Y va no solamente a cuestiones educativas de tengo tres hijos y cada uno debe tomar una clase diferente, sino pues el papá también tiene que hacer chamba desde su casa.
Sí.
Y también veía, o sea, a los niños les impacta de cierta, no solamente en el tema de aprendizaje de cuestiones, o sea, de lo que te enseñan en la escuela, sino también en tu formación de inteligencia emocional, pues también te afecta. O sea, de manera chistosa veía en TikTok estos bebés de pandemia que solamente han convivido con su familia y con sus mascotas y no han convivido con otros niños, y bebés que se comportan como los perros porque pues, son con las únicas... con las únicas, los únicos seres vivos, además de sus papás, con los que han socializado, o bebés que los sacan por primera vez a un parque, sus papás con cubrebocas y llevan al niño, que también le ponen su cubrebocas bonito, y pues se sorprende de ver a tanta gente a su alrededor. O sea, son afectaciones que inevitablemente y más temprano que tarde van a tener manifestaciones en pues el desarrollo de estos jóvenes, de estos niños, y que también va a tener cierto impacto pues hasta que sean adultos. O sea, no es lo mismo.
O sea, sí, a mí que me tocó dar una clase entera, un semestre de forma virtual y en pandemia, no es lo mismo. O sea, y yo le estaba dando clase a gente de licenciatura. No me imagino lo terrible que debe ser dar una clase de primaria o de secundaria.
Sí, no.
No solo por, o sea, por el profesor, pero también por los alumnos, por los papás, por las computadoras, por las conexiones. O sea, imagínate a un niño de primero, segundo de primaria. Por más generación, no sé qué generación sea la de primero de primaria, segundo de primaria, pero por más evolucionados post 2015 que estén, pues tampoco tienen la capacidad para llegar y resolver los problemas de el ruteador y hablarle a Cablevisión, ¿no? Todavía en secundaria, preparatoria, pues ya tienen otro nivel, pero no puedes dejar a un niño de primero de primaria solo tomando una clase frente al iPad 100%, ¿no?
Sí, no.
Es más, no lo puedes dejar solo en su cuarto. Niño, agarra el iPad a las 7 de la mañana, conéctate, hasta las 2 de la tarde toma tus clases y ponte a hacer la tarea. Pues no, o sea, es una atención diferente.
Completamente. Pero bueno, creo que ya es momento de ir cerrando.
Es momento.
Creo que divagamos bastante, pero tocamos puntos interesantes.
Pero que no hemos divagado en esta cuarentena.
Sí, sí, sí. O sea,
es un reflejo.
Sí, creo que también hace falta, digo, no sé, hablo por mí nada más, pero hace falta procesar pues, lo que ha significado este año, ¿no?
Sí.
O sea, como que nos hemos enfocado mucho en, pues sí, en sobrevivir hasta cierto punto. Creo que no alcanzamos a dimensionar todavía todos los efectos que el último año va a tener en el futuro. Pero
no, lo vamos a tener. Yo, o sea, creo que son efectos que vamos a ir viendo con el tiempo.
Sí, digo, podemos anticipar algunos.
Sí.
De manera teórica. Pero, pero sí, pues vamos a tener que ir viendo qué pasa. Pero bueno. Ay, 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 qué cosas.
Pero bueno, regresaremos la próxima semana.
Regresaremos la próxima semana. Con un tema un poco más estructurado. Disculpen nuestra divagación.
Pero necesitábamos sacar esto de nuestras almas.
Sí, muy bien. Bueno, pues entonces bueno. Nos vemos la próxima. Nos oímos la próxima semana.
Recuerda que puedes suscribirte para escucharnos en Spotify y Apple Podcast. Síguenos en redes sociales en @lacoctelera_mx, @gomezlovera y @betancourtgs.